Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
El portavoz del gobierno regional, Alfonso Cabello, ha anunciado que Canarias se ha ofrecido al Ejecutivo Central para ser una de las primeras autonomías que pueda acoger a niños que van a llegar a España desde Gaza y que necesitan tratamiento sanitario. El hecho es que el Ministerio de Sanidad contactó con el Ejecutivo Canario el 3 de octubre para solicitar esta colaboración ante una nueva evacuación de menores enfermos de Gaza y que están siendo trasladados a España por parte del Ministerio de Defensa. Hablamos, ojo, de niños con enfermedades oncológicas, politraumatismos derivados de la guerra y con problemas cardiovasculares a los que no se puede garantizar su atención en la franja porque en el conflicto no se dan las garantías necesarias para que puedan ser atendidos en condiciones. Escuchamos al portavoz del gobierno, Alfonso Cabello.
Van a ser trasladados a España por parte del Ministerio de Defensa. El Ministerio de Inclusión se hará cargo del apoyo social y la organización de los alojamientos y Canarias se ha puesto y se ha ofrecido para atenderlos. Se trata de niños y niñas enfermos oncológicos, politraumas y con problemas cardiovasculares.
Fuentes del gobierno canario han confirmado a COPE Canarias que estos niños ocuparían una cama hospitalaria en las islas y que los gastos correrían a cargo del Ministerio de Sanidad. Naturalmente que nadie puede quedar ajeno al drama humano que está viviendo la población en Gaza, y si en su día acogimos a niños ucranianos víctimas de una guerra injusta, en esta ocasión tampoco podemos mirar hacia otro lado. Bien hace Canarias en ser los primeros en demostrar una solidaridad no tan patente siempre en otras comunidades autónomas y acoger a estos niños que, reiteramos, padecen enfermedades oncológicas o politraumatismos a causa de la guerra. Otra cuestión es si tenemos, con los colapsos ahora mismo que sufrimos en las islas, capacidad para hacerlo. Pero insistimos, bien hace el gobierno de Canarias en dar este paso al frente. 17 minutos de la mañana en Canarias. Soy Guillermo García Saavedra y este es tu programa, Herrera en COPE, Tenerife.
Herrera en COPE, Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Desde muy pronto estamos contigo, como siempre, contándote información aquí en COPE Canarias. 6:20, 6:50 son nuestras primeras desconexiones, por supuesto, desde las 7 con todo el equipo de Herrera en COPE Canarias. Y ahora información de temática local insular. Vamos a repasar, a recapitular todo lo que ha ocurrido en la mañana de este martes 7 de octubre con Lucía Peraza. Lucía, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo. Te cuento que esta mañana se reúne el Consejo de Coordinación Anual de la Red Canaria de Reservas de la Biosfera. La Consejería de Transición Ecológica subraya que es un encuentro importante porque, entre otras cuestiones, se va a aprobar el primer plan de acción para reforzar la lucha contra el cambio climático. Se incluyen partidas económicas para cada reserva durante los próximos 5 años y más de 60 medidas. El consejero de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, Mariano Hernández Zapata, detalla en qué consistirán estas medidas.
La preservación del patrimonio natural y cultural es algo que creo que ya se viene haciendo en Canarias, pero creo que hay que ir más allá, dar un paso más decidido, un desarrollo sostenible, empezando por las comunidades locales y luego pues también que exista financiación concreta, como bien dices, para que desde ahí, desde esa financiación, podamos dar apoyo logístico, también formación, apoyar la investigación.
Y hemos aprovechado este momento con el consejero para preguntarle por una postura curiosa del Partido Popular. Recordarás que hace unos meses se tumbó el decreto antiapagones propuesto por el Estado en el Congreso para, entre otras cosas, evitar los ceros energéticos. Pese a que el consejero dijo que era positivo este decreto, votaron en contra. Hernández Zapata se excusaba en que era mejorable y que incluso los socios del gobierno de Sánchez votaron en contra.
Se entendió que era más mejorable, que íbamos a presentar, y así hemos hecho un documento integral con las mejoras íntegras de las que pedimos desde Canarias, y lo que esperamos es que cuando llegue ese momento de la votación, a ver qué sucede. Si le pedimos las mismas explicaciones, en este caso al partido que gobierna, ¿cómo se les pide al Partido Popular cuando está la oposición? Y
En otros asuntos, el alcalde de San Cristóbal de la Laguna, Luis Geray Gutiérrez, ha formalizado una moción institucional relativa a las competiciones y eventos deportivos relacionados con Israel. El contenido detallado de la moción no ha sido difundido públicamente, pero su presentación ya supone un gesto político significativo. Pasará ahora al debate y votación del Pleno Municipal, donde se espera que los distintos grupos políticos expresen sus posturas respecto a la medida. Por otra parte, te cuento que el talento canario sigue cruzando fronteras. El estudio de diseño gráfico canario Irubi ha resultado ganador de dos galardones en los Penta Awards 2025, considerados los Oscar del packaging, lo que viene siendo la creación de embalajes y envases de productos. Irubi, fundado por los canarios Irene Samarín y Rubén Pobés, ha cosechado un oro por el proyecto El Encantador de Pájaros y un bronce por los quesitos Anabel, y son el único estudio canario que ha logrado un Penta Award y el único en repetir el galardón tras obtener un oro en 2022.
El packaging consigue muchísimo, enamora. Yo a los clientes siempre digo que la primera compra es gracias a nosotros y que a partir de ahí es cosa de ellos. Si te enamora el packaging y te enamora el producto, te vas a convertir en un embajador de esa marca y de ese producto. Entonces, digamos que bueno, hacemos equipo con los clientes.
Por último, la Guardia Civil ha detenido a 10 personas, una de ellas en Tenerife, en el marco de una macrooperación contra el fraude alimentario en la que se han incautado 11.500 toneladas de productos ilícitos y se han retirado del mercado bienes valorados en más de 95 millones de euros, entre ellos falsificaciones de productos con denominación de origen o indicaciones geográficas como vino o aceite. En concreto, el caso de Santa Cruz de Tenerife, Servicios de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, SEPRONA, ha investigado una persona como presunto autor de un delito contra la salud pública por vender pescados, mariscos y otros productos al por mayor y sin trazabilizar, en mal estado, caducados o habiendo perdido la cadena del frío. Se intervinieron 25 toneladas de productos perecederos.
Madre mía. Gracias, Lucía. 10 y 12 minutos. Las claves del día nos llegan siempre de la mano de Canary Cochono.
A estas alturas del año, necesitas descansar. Llévate un colchón viscoelástico más canapé abatible de madera con dos almohadas de regalo. 1,35 por 1,90 por solo 428 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com. Ah, yes.
Activamos ya como siempre central de WhatsApp contigo en el 610-1080-11 porque tú eres importante para nosotros, ya lo sabes, 610-1080-11 nuestra central de WhatsApp, y recuerda que puedes estar informado las 24 horas del día en nuestra web en cope.es/Tenerife. También interactuar con nosotros como siempre en Instagram somos Cope Canarias, en Facebook somos también Cope Canarias y en X somos Cope Canarias y Cope-Tenerife. En este martes, en el que, por cierto, estamos en aviso amarillo por fenómenos costeros, a esta hora siguen cerradas la zona de baño de Bajamar y de Punta del Hidalgo, por ejemplo, no puede haber casi un mes sin alguna noticia que tiene que ver con lo meteorológico y con los avisos. Bueno, ahora toca aviso por fenómenos costeros. Digo en este martes, en el que estamos con esos avisos, puedo hablar de muchas cosas, por ejemplo, de vacunas, por ejemplo, de por qué la subida del salario mínimo ha provocado que haya muchas empleadas del hogar que se pasen a la economía sumergida. Son consecuencias no deseada de esta subida y que hemos, bueno, pues hablado mucho de ello aquí. Pequeños empresarios, autónomos que se ven en este caso afectados, y ahora pues no sé si por culpa de las que contratan o de las que son contratadas, ahora lo vamos a hablar con una experta del asunto, pues lo cierto es que hay menos afiliaciones en empleadas del hogar a la seguridad social. Estaremos con algunas recomendaciones culturales importantes en la segunda hora del programa y también nos va a visitar la candidata a las elecciones a decano del Colegio de Abogados, Vila Pacheco, con la cual vamos a hablar un poco de cómo están los abogados. Venga, 10 y 14 minutos, nos queda todavía mucha radio contigo, no te nos vayas, en 3 minutos comenzamos a desgranar los temas.
Herrera En COPE Tenerife, Guillermo García.
El viaje de las momias canarias. Un libro apasionante sobre el expolio de las momias canarias a lo largo de los siglos. Un libro de rigor histórico elaborado por un amplio equipo de investigadores. El viaje de las momias canarias. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Con un solo clic controlo mi store. Y con un 40% de descuento. Decor Internacional te trae tu store motorizado hecho a medida con un 40% de descuento. Con la garantía y calidad de nuestro taller y el respaldo de la marca Decor Home. Fácil instalación, comodidad y diseño a tu estilo. Estamos en Santa Cruz, La Orotava y Adeje. Decor Internacional, tu hogar, tu historia.
Arona está de fiesta. Hasta el 7 de octubre, un amplio programa de galas, noche latina, humor, actividades infantiles, espectáculos musicales, verbenas, torneos y eventos religiosos te esperan en las fiestas mayores de Arona. Consulta programación en arona.org. Ayuntamiento de Arona.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. Así son las campañas de Lusogar Tenerife. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda
el tratamiento Wonder. Quema grasa y crea músculo en tan solo 25 minutos. 60.000 contracciones equivalen a 3 horas de gimnasio con resultados reales en 2 semanas. Di adiós a la celulitis y acelera tu metabolismo. Está científicamente probado. Lo encontrarás en Estética Avanzada Yaiza Barreto.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a la
Scandal Dinner Show cumple 5 años con Jesús Camacho, Borja Marrero, Adrián Bosch y Víctor Suárez. 4 estrellas Michelin unidas para crear un menú de 8 platos. El 18 de octubre a las 20 horas en la Sola Showroom Jefe Victoria Costa Deje, el aniversario más tentador de Canarias.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
10 y 17 minutos. Nuestra noticia del día nos lleva a hablar hoy de la subida del salario mínimo interprofesional y de algunas consecuencias no deseadas que ha tenido el alza que ha tenido en los últimos años. Fíjate en este asunto. Los datos de filiación a la Seguridad Social del mes de septiembre en Canarias sitúan al colectivo de las empleadas de hogar como uno de los más afectados. Y sí, digo afectados porque en el conjunto de la afiliación sigue el alza, crece, o sea, cada vez hay más afiliados a la Seguridad Social, pero en este grupo de empleadas del hogar, sin embargo, la tendencia es justamente la contraria desde que comenzara la pandemia de la COVID-19 en marzo de 2020. Es decir, hay más afiliados, repito, en otros sectores, pero menos afiliadas que sean empleadas del hogar. Esto no significa que haya menos empleadas del hogar trabajando, no. Lo que significa es que hay menos que están afiliadas a la Seguridad Social y que hay un grupo importante que se ha pasado a la economía sumergida ante esta subida del salario mínimo interprofesional. ¿Y esto por qué está pasando? Es la pregunta que le quiero trasladar a Elsa Posada, que es secretaria de Acción Sindical y Negociación Colectiva de Comisiones Obreras en Canarias. Elsa, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Cuál es la radiografía o la conclusión que ustedes sacan de esta situación, de este problema, Elsa?
A ver, yo no echaría toda la culpa a la subida del salario mínimo interprofesional.
Sí.
Yo básicamente creo que es un sector que está muy precarizado, es un sector donde no se trabajan jornadas completas, se hacen trabajos por horas, el tema de asegurarte en varias casas es complicado porque sabes que vas a hacer 2 horas en casa de fulanita, 2 horas en casa de menganita, entonces... Sí. Ese tipo de contratación es un poco más complicada, tanto para la persona que te contrata como para la persona trabajadora, porque tiene ella también que pagar su seguridad social. Y yo creo que ese es uno de los problemas mayores que tenemos en este sector de las empleadas del hogar.
Claro, pero ese es un problema de base que siempre ha existido, digamos, ¿no? O sea, que siempre ha estado ahí, ¿no?
Siempre ha existido. Lo que es verdad es que normalmente las empleadas del hogar, hasta que no salió una normativa que era obligación de tenerlas dadas de alta,
sí,
trabajaban en los domicilios, ellas ponían su precio hora que era más alto que el que existe actualmente. Te estamos hablando desde hace años y un empleado de hogar te podía decir, pues yo te voy a hacer cualquier cosa por 12 euros. Eso no lo cobran hoy en día tampoco. Por eso creo yo que existe la economía sumergida. No es tanto por la subida del SMI, sino porque el trabajar sin asegurar le sale más rentable para amortizar un poco el traslado al domicilio y las pocas horas que tienen de servicio.
Eso significa...
Pero yo tengo mi opinión personal.
Entonces, a ver, podríamos decir que hay un problema de base, digamos, pero que se ha visto también agravado con un factor nuevo, que es esta subida del SMI, a lo mejor, ¿o no?
No, yo no creo que se haya visto agravado por la subida del SMI. Al revés, hay a muchas trabajadoras que sí es verdad que tienen jornadas completas, o personas que se quedan internas, que la subida del SMI les ha venido bien, porque no cobraban esa cantidad de dinero, pero ni de lejos. Uh-huh. Sobre todo la contratación de las personas migrantes, pues son un poco las que más se pueden haber visto beneficiadas de la subida del SMI. No creo que las perjudique. Yo creo que esto es un poco de dejación también por parte del gobierno, que te dice, oye, hay que asegurar a las trabajadoras, pero luego no llevas un seguimiento de ese colectivo de trabajadores por lo complicado que es llevarle un seguimiento. Uh-huh. ¿Vale? Porque no sé si sabrás que ahora mismo desde Comisiones Obreras estamos intentando que se cumpla con esas trabajadoras también los temas de salud laboral, porque todos los sectores ahora mismo tienen unos seguimientos, unas horas de formación y nosotros estamos intentando que también lo vemos complicado, no dejamos de ver la realidad. No, tú no puedes ir a entrar a casa del domicilio de una señora que contrata a una trabajadora del hogar, sí, a mirar las condiciones de esa vivienda y los riesgos que puede tener la trabajadora.
Eso pero complica mucho la labor de inspección, entiendo, ¿no?
Entendemos que sí, pero vamos a ver, la inspección tiene que saber, y además es que es evidente, si sube la contratación en el resto de sectores, esa incorporación de esas personas a esos sectores laborales tendría que conllevar también una subida de las empleadas del hogar, ¿vale? Porque siempre necesitas la ayuda, no a lo mejor diaria, pero sí de alguna vez en semana, de una empleada del hogar para que te ayude con las cosas de la casa.
Sí, pero vamos a ver, los datos dicen lo que dicen, Elsa, quiere decir, los datos lo que dicen es que hay una subida importante de la afiliación, pero en el tema de las empleadas del hogar hay una bajada de la afiliación, es decir, algún motivo tiene que haber.
La economía sumergida. Las empleadas del hogar no han disminuido en su trabajo. Además, yo creo que hay hasta más trabajadoras ahora mismo, sí.
Claro.
Lo que no están
optan por la economía sumergida, eso es lo que dicen los datos.
Optan por trabajar y no estar, sí, y no pagar seguros sociales y no pagar todo lo que conlleva.
Pero eso es una situación a la que estas trabajadoras se ven abocadas, o son ellas mismas las que prefieren decir, mira, yo prefiero estar en la economía sumergida.
Ellas, a ver, pueden ser las dos cosas, ¿vale? Pero yo creo que es una opción del trabajador, porque el trabajador, aunque la empleadora no te contrate, el trabajador puede pagar su seguro. ¿Qué pasa? Que si yo pago mi parte de seguro, entonces es verdad que la inspección enseguida se daría cuenta de cómo es que esta señora está pagándose un seguro y la que la contrata no.
Yeah.
¿Vale? Pero yo tengo claro que no, la necesidad, hoy en día las señoras, la mayoría, pues tienen las necesidades de trabajar, y si la que me contrata no me quiere asegurar, pues yo tampoco quiero dejar de trabajar.
Yeah.
Entonces, esto es como un poco el pez que se muerde la cola, ¿vale?
O sea que
pero la subida del SMI ha beneficiado a la mayoría del sector, y a otras no es que las haya perjudicado, a otras es que... si a mí no me quieren contratar y me dicen que vaya 2 horas a la semana o 3 horas a la semana, yo voy a ir porque yo necesito el salario.
Sí, pero si la que contrata, digamos, o la persona que contrata tiene que pagar un sueldo más alto, a lo mejor puede caer en ese juego de decirle, mira, ¿y tú no prefieres estar en economía sumergida? Quiere decir...
No creo que sea por los salarios más altos, ¿eh? Yo creo que de toda la vida ha existido en este sector la economía sumergida. Y aunque los datos antes eran mayores, había un mayor porcentaje, existía también ese porcentaje de economía sumergida. Yo soy de las que creo que el gobierno es el que tiene que, a través de la inspección, hacer un poquito mayor de hincapié, sobre todo en el sector de las empleadas del hogar. Porque no puede ser que esos datos salgan ahora mismo a la luz y ellos no hayan hecho una campaña o no estén mirando el tema, porque ya te aseguro que las empleadas del hogar no han disminuido el número de trabajadoras, al revés, yo creo que haya aumentado, porque yo creo que todo el mundo tiene en su casa una empleada del hogar, aunque sea X días a la semana, para cosas muy muy gordas, ¿vale? Otra cosa es que no las tengan aseguradas, que es lo que ocurre actualmente.
Porque, por ejemplo, cuando una empleada del hogar trabaja en varios hogares, digamos, o en varias casas, cada empleador tiene que asegurarla, ¿o cómo funciona eso exactamente?
Sí. Cada empleador tiene que asegurarla. Tú tienes que darle de alta la seguridad, pues por las 2 horas a la semana, las 4 horas, las horas que esté trabajando contigo.
Sí. ¿Y qué se puede hacer más allá de la inspección para acabar un poco con la economía sumergida?
Yo creo que
esto tenemos que poner todos los huevos en la cesta de la investigación de la IPC.
El tema está que yo creo que si hubiese investigación y la inspección actuara, o las propias trabajadoras fueran capaces de decir, oye, pues no voy a trabajarte si no me asegura, las cosas cambiarían. Pero yo tengo claro que este sector está abocado a la economía sumergida debido a la precariedad del trabajo. Porque tú tienes cualquier otro sector y negocias un convenio en el cual tienes, pues oye, tienes el traslado, tienes las vacaciones, tienes las pagas, tienes tu salud laboral, ¿vale? Tienes tus días de permiso, tienes tu... En las empleadas del hogar esas cosas no se dan. Es verdad que tienen el estatuto de los trabajadores como base para sus derechos, pero no se da, no tienen estos permisos que de los 5 días que tienen ahora mismo el estatuto nuevo, porque tú le vas a decir a la señora, oye, mira, que yo me voy a coger 5 días porque se ha intervenido mi madre, estás loca, eso no se te ocurra decírselo, porque claro, la señora que te contrata te quiere que vayas todos los días, tú no puedes estar faltando, o sea que es un sector muy precarizado y es un sector que tiene problemas de por sí, no sé si llamarlos estructurales, y son problemas que deberían de implicarse todas las partes, tanto los contratadores como las contratadas. Y es un poco complicado por la necesidad que tienen las trabajadoras de ganarse un dinero extra, ¿vale? Porque muchas lo hacen como un trabajo extra.
Una última cuestión, introducías una clave interesante que es el de las personas migrantes, que es las mujeres migrantes. ¿Son un perfil dentro de este colectivo especialmente carne de esta precariedad, carne de esta economía sumergida?
Sí, totalmente, totalmente. Sí, porque son las trabajadoras que ahora mismo necesitan el trabajo, porque a lo mejor tú coges a una persona que no sea inmigrante y a lo mejor es capaz de decirte, pues mira, pues no, yo no voy, o es un poquito más capaz de entrar a discrepar con la persona que la contrata, pero las personas inmigrantes necesitan, o por los papeles o por los pagos que tienen que realizar de alquileres y de subsistir, aceptan lo que les propongan.
O sea que hay que poner un poco el foco en estas personas también, desde el punto de vista...
Es un colectivo más vulnerable.
Desde luego que sí. Bueno, pues hemos salido de dudas con Elsa Posada, que es secretaria de Acción Sindical y Negociación Colectiva de Comisiones Obreras en Canarias. Elsa, muchísimas gracias por atender a los oyentes de la cadena COPE. Un saludo.
Gracias.
Hasta luego. Bueno, leo algún mensaje en el 610-1080-11 y un oyente por aquí. Buenos días, Guillermo. No se engañen, de toda la vida siempre ha habido economía sumergida en el colectivo de las mujeres de la limpieza. Esa es la realidad. Cambiarlo me parece muy difícil. Bueno, pues a veces hay que cambiar el mundo. Sí, tiene usted razón, amiga oyente. Es una mujer, por lo que ve aquí en la foto, sí. Tiene usted razón, pero evidentemente de todos, pues si hay una normativa tenemos que pelear para que se cumpla. Como nos decía la representante de Comisiones Obreras, el tema de la inspección es difícil. Sí, es difícil. Es difícil porque, claro, no es lo mismo ir a inspeccionar una empresa que entrar en una casa que no puedes legalmente. Entonces, evidentemente, pues hay que poner los puntos sobre las IE. 10:29 ha sido nuestro tema del día con Quirón Salud Tenerife.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 6 centros médicos comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
¿5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses? En Lusogar Tenerife lo tienes. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
No sufras por el calor. Hidráulica Tinerfeña te ofrece lo último en aire acondicionado. Te proponemos eficiencia, calidad y precios irresistibles. Visita nuestros centros en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com. Con Hidráulica Tinerfeña, verano sin calor.
Octubre es tiempo de renovar tu hogar con naturaleza. En Roots encontrarás flores y plantas de temporada que llenarán de vida cada rincón. Deja que tu casa respire verde este otoño. Roots, tu centro de jardinería. Guamasa, salida 14.
Premios de Turismo Islas Canarias 2025. 6 ganadores han sido reconocidos por hacer de las Islas Canarias un destino más sostenible y responsable. Un año más, estos premios reafirman su prestigio y compromiso colectivo, celebrando la evolución del turismo, siempre con la sostenibilidad, la accesibilidad y la excelencia como pilares fundamentales. Descubre más sobre los premios en turismodeislascanarias.com. Mensaje cofinanciado por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
¿Problemas bucodentales? ¿Necesitas un implante y tienes poco hueso? Ven a Clínica Sherba. Somos especialistas en implantes dentales con pérdida de hueso. Contamos con servicio de odontología general y ortodoncia invisible. Contacta con nosotros en el 922-2092-62 o entra en clinicasherba.es. Clínica Sherba. Cuestión de confianza.
En Herrera, en Cope Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y a su implicación en el desarrollo económico, social y ambiental de las islas. Espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias. Cope, estar informado.
Herrera en Cope Tenerife, Guillermo García.
10:31, toda esta semana, una semana especial en este programa que tiene que ver con Volcano Teide. Te vamos a ir contando noticias que tienen que ver con el Teide. Por ejemplo, ayer te contábamos esa exposición que tienes hasta el 26 de octubre, La Torre de las Nubes, donde la ciencia toca el cielo, que tienes en el Espacio Cultural de Caja Canarias. Y vamos a hablar con Águeda González, que es profesora y coordinadora del Grupo de Investigación de Ecofisiología Vegetal de la Universidad de La Laguna, Departamento de Botánica, Ecología y Fisiología Vegetal, y que participa también en esta exposición Torre de las Nubes. Águeda, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo.
Ustedes, como digo, van a participar y van a estar presentes estos días también en el Espacio Cultural de Caja Canarias, ¿verdad?
Sí, vamos a estar presentes el jueves 23 de octubre con una serie de conferencias a lo largo de la tarde.
Uh-huh. Oye, cuéntanos, ustedes, ¿qué estudia la ecofisiología vegetal exactamente? Porque creo que ustedes estudian básicamente el comportamiento de las plantas de alta montaña, en alta montaña, ¿no?
Sí, bueno, el grupo en general lo que estudia es el comportamiento de las plantas en cualquier hábitat natural. Uh-huh. Entonces, bueno, durante muchos años hemos estado trabajando en diferentes ecosistemas de las islas, pero llevamos ya más de una década trabajando principalmente en el ecosistema de alta montaña, dentro del Parque Nacional del Teide.
Uh-huh. Un ecosistema que lógicamente presenta unas particularidades muy características, ¿no? El del Teide, digo.
Sí, la verdad que sí. O sea, bueno, el alto valor que tiene el Parque Nacional, ya no solo por la parte zoológica o geomorfológica, sino también por el alto número de endemismos que posee, también unido a la peculiaridad de nuestro ecosistema de alta montaña, porque a diferencia de otros, digamos, lugares alpinos o centroeuropeos, en donde principalmente lo que regula la presencia de las especies es principalmente, bueno, entre otros factores, pero principalmente las bajas temperaturas son los que limitan el desarrollo de las especies. En el caso del Parque Nacional del Teide se suma también las sequías, ¿no? Está frente a un lugar no solo con bajas temperaturas, sino con sequías cada vez más intensas y recurrentes.
¿Y cómo afectan esas temperaturas tan extremas, tanto el frío como el calor, al desarrollo del ecosistema?
Pues bueno, pues limita un poquito la distribución de las especies que vemos al día de hoy. Esa foto que vemos cuando subimos al Teide, lo que nos muestra es realmente cuáles son las especies que se han ido adaptando a esas condiciones ambientales.
Ustedes, por ejemplo, han detectado un retroceso de la retama en el Parque Nacional del Teide, ¿no?
Sí, o sea, lo empezamos a estudiar ya desde el 2013 un poco el comportamiento de las especies después, principalmente de dos sequías fuertes, principalmente en el 2012, que hubo una sequía muy extrema en el Parque Nacional del Teide, y a partir de ahí pues empezamos a estudiar principalmente la retama y vimos un poco el comportamiento de esa retama, ¿no? Y entonces, bueno, inesperadamente nos encontramos con una especie que realmente no es capaz de regular la pérdida de agua, sino que realmente es bastante derrochadora. La estrategia que tiene realmente es de pues tener unas raíces muy profundas capaces de llegar a donde se encuentra el agua. Lo que ocurre que, claro, ante sequías recurrentes y muy extremas, pues claro, el acceso a esas capas donde se encuentra el agua pues se hace cada vez más difícil, y entonces empieza el declive, ¿no? y el decaimiento de las especies y la aparición de una alta mortalidad en las retamas adultas en general.
¿Y esas sequías están siendo cada vez más frecuentes, Aida?
Pues sí, empezamos con ese 2012, que fue uno de los años más secos, en donde pues no se recogió en la estación lluviosa, pues no se recogieron una precipitación muy muy baja, menos de 24 milímetros de precipitación, y a partir de ese 2012, bueno, creíamos que eso era una sequía extrema, pero hemos tenido a lo largo de estos últimos 10 años sequías, o sea, años también muy secos. Entonces eso va marcando un cambio en el paisaje irremediablemente, ¿no? Al margen de otros factores bióticos que pueden estar afectando la presencia de las especies en el parque, ¿no?
Una cuestión que está muy de actualidad, no sé si tiene que ver con lo que estamos hablando, Águeda. Estamos hablando del parque nacional más visitado de toda España. El Cabildo acaba de anunciar medidas para regular el acceso. ¿La mano del hombre también se nota en todo esto que estamos comentando, en esa conservación de ese ecosistema?
La mano del hombre, cuando hay una sobreexplotación del territorio, va a afectar inevitablemente a la presencia de las especies. Lo que pasa que nosotros realmente lo que nos centramos, ¿no?, en el estudio del comportamiento de esas especies, más bien cómo van a cambiar cuando cambia el hábitat, cómo va a cambiar cuando hay otros factores que bióticos, ¿no?, que afecten la supervivencia o presencia de esa especie en alta montaña. Pero evidentemente esa alta visita turística o demanda, ¿no?, demanda de presencia en el parque, pues puede estar limitando, ¿no? Que realmente los principales factores que están regulando el decaimiento de unas especies, la sobrepresencia de otras especies, ese cambio en el paisaje, pues ya les digo, principalmente son esos factores ambientales y bueno, también bióticos, ¿no?
Bueno, les vamos a escuchar estos días, como decimos, en esa exposición La Torre de las Nubes, que ya está abierta en el Espacio Cultural de Caja Canarias hasta el 26 de octubre. Va a estar y vamos a contar con la presencia de, bueno, pues de especialistas como Águeda González Rodríguez, como digo, profesora y coordinadora del Grupo de Investigación de Ecofisiología Vegetal de la Universidad de La Laguna. Águeda, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en el Red en Copa Tenerife. Gracias.
A ustedes por invitarme a esta.
Gracias, un saludo.
Bueno. Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Let the river run, let all the dreamers wake the nation. The New Jerusalem.
Bueno, quiero contarte en este momento que en Canarias hay 1.686 mujeres diagnosticadas con cáncer de mama. Pero nadie está preparado, seguramente, para el diagnóstico tan duro que le dieron a Lara Lapuente. Hoy quiero contarte su historia, la de Lara, que tiene un carcinoma metastásico e incurable de origen genético. Esta tinerfeña, como puedes comprobar, no lo ha tenido fácil en su vida, ni en estos meses especialmente. Ha tenido varias intervenciones médicas para frenar el avance de la enfermedad. Primero le dijeron que le había alcanzado parte de la columna y la cadera cuando se le diagnosticó en mayo de 2024. En enero le realizaron una doble mastectomía, parecía que el bicho remetía, pero meses más tarde le informaron de que ya había alcanzado varias partes de su cuerpo. Pero Lara, lejos de vivirlo, y aquí quiere la parte, aquí llega la parte que queremos contarte, lejos de vivirlo con desesperación, ha decidido disfrutar del presente, exprimir cada día que le quede al máximo, como si fuera un regalo, porque ni siquiera ella sabe cuál será su futuro. La incertidumbre forma parte de su día a día, sí. Por ello, desde el final del mes de agosto, Lara ha decidido emprender un viaje junto a su familia por Europa, hasta el Círculo Polar Ártico, al norte de este continente, para disfrutar de los suyos en un momento tan complicado y llenarse de vida para lo que viene por delante. Disfrutar el día a día de lo que le queda es su máxima, porque cree que con cáncer también se puede vivir. Y así nos lo ha contado hoy aquí en COPE Canarias.
Se ve el cáncer en general como algo, ¿no? Como la muerte, algo súper negativo, un drama, pues que, no, horrible. Pero es verdad que con cáncer se puede disfrutar mucho de la vida también, y creo que ese es el mensaje real que debemos dar. ¿Que es un asco tener cáncer? Por supuestísimo. ¿Es doloroso? Por supuestísimo. Nadie quiere pasar por ahí y no se lo deseo a nadie. Pero no tiene que ser la razón por la que no te puedas levantar de tu cama de la depresión.
Lara nos ha contado cómo fue ese momento del diagnóstico cuando te dicen que tienes un cáncer.
Bueno, a ver, no es un diagnóstico fácil de encajar, y entiendo que desde el primer momento pues siempre hay una etapa en la que pues tienes que atravesar el shock, el duelo, el cambio de vida, el, ¿no?, todo el cambio físico, la incertidumbre, ¿no? Son muchos miedos, muchas emociones. Pero sí que es verdad que en general en mi vida me lo he tomado todo como intentando ver como la parte positiva, ¿no? Es verdad que el cáncer tiene muy poca parte positiva, pero si te pones a mirar, pues bueno, al final pues te da como una lección de vida, ¿no?
Lara es creadora de contenido, es influencer, tiene cuentas en redes sociales y de todo quiere sacar algo positivo e intenta ser un referente para las personas que están luchando contra la enfermedad.
Yo creo que sí es importante, pero no solo para las personas que tengan cáncer, sino para cualquier persona que tenga como esa ansiedad por el futuro, por sentir que pues que solo está mirando, ¿no?, para adelante y no está mirando ahora dónde está. A todas las personas nos pasan cosas malas, todas las personas hemos sufrido pues dramas familiares o personales o laborales. El mensaje que yo quiero dar es que engancharse en lo negativo solo atrae más cosas negativas.
Muchos de estos enfermos, cuando reciben un diagnóstico de cáncer, siempre dicen o afirman que cambia su escala de valores, que te das cuenta de lo que es realmente importante en la vida. Y Lara llegó a la conclusión de que lo primero era su familia y compartir con ellos en este viaje el tiempo que le pueda quedar.
A ver, lo más bonito está siendo el viaje. O sea, es verdad que estamos viviendo experiencias muy bonitas, viendo auroras boreales, muchos animales, pues muchos lagos, cosas preciosas. Pero con lo que más me quedo es con la convivencia con mi familia, ¿no? De poder haber hecho un viaje tan especial con ellos cuando nosotros no habíamos hecho nada así, ¿no? Entonces, sí, para mí eso está siendo lo más especial.
Bueno, compartir tiempo con su familia. También nos ha contado su plan de viaje. Repito, un viaje que le va a llevar hasta el Círculo Polar Ártico.
A ver, nuestro plan era llegar hasta Estocolmo porque tengo un primo que vive en Estocolmo, que se casó con una sueca y entonces vive allí. Entonces nuestro plan era llegar allí a conocer su casa, estar con ellos y así. Uh-huh. Pero bueno, llegamos a Estocolmo y dijimos...
¿Ya que estamos aquí?
Mire, ya que estamos aquí, ¿por qué no hacemos un poquito más?
Y quiso terminar con un mensaje. La importancia de vivir el presente, del carpe diem, de vivir el ahora.
Si no ha sido, pues, mira, vivir el ahora, disfrutar de mi gente, de las experiencias, ¿no?, del día a día. Y es con lo que yo me estoy quedando. O sea, yo estoy mirando muy poco al futuro. No estoy en plan, ay, pues, ¿qué pasará en mis próximas pruebas? ¿Qué pasará el próximo mes? ¿O qué me van a decir en la próxima consulta? No, estoy aquí en Alemania disfrutando con mi familia, pasándomelo súper bien. Y si mañana me encuentro mal porque la medicación me sienta fatal, pues bueno, pues me tumbo y descanso y me encuentro mal y pues ya está.
Este ha sido el mensaje inspirador de Lara. Desde luego esperemos que Dios le dé mucha salud. The new
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
En fin, la verdad que mensajes, historias como este nos conmueven y nos animan a seguir adelante, y espero que sean inspiradoras también para personas que estén enfermas. Vamos a cambiar radicalmente de asunto, porque tengo a mi compañero Isabel Pérez en Gastronómica 2025 y nos va a poner al día pues de todo lo que está ocurriendo allí. Isabel, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo. Pues sí, aquí una segunda jornada de esta nueva edición de San Sebastián Gastronómica aquí en Donosti, en el stand de Tenerife, este stand restaurante de unos 200 metros cuadrados, donde no para de haber actividades. Hoy muy bonito, hoy esta tarde el chef Braulio Simanca, junto con su padre, van a ofrecer una ponencia padre e hijo, hablando y haciendo honor a esos cocineros que le llamaban olvidados, que son los cocineros de los barcos. También va a haber a las 6 de la tarde un ronqueo de atún con los túnidos, llevado a cabo por Juan Carlos Clemente. Acaba de terminar también uno de los talleres. Hablaba con la gente también del vino, del túnel del vino, que dice que ayer, bueno, casi se le acaban las existencias. Así que, Guillermo, está siendo todo un éxito. Y una de las actividades de ayer que todo el mundo estaba esperando con muchísimas ganas, sí, era una cata de grandes vinos de Tenerife. Grandes bodegueros que han marcado un antes y un después en la historia del vino en la isla y que exportan a muchos países, ahora nos lo van a contar, presentaban sus vinos. Estaba la bodega Viña Gómez también, estaba Borja Pérez Viticultor y también estaba Jonathan García de Suertes del Marqués. Tengo a Jonathan y a Borja también aquí conmigo. Jonathan, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Y también tengo a Borja. Borja, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, primero empiezo por Jonathan. ¿Cómo fue ayer esa presentación? Cuenta a los oyentes de COPE los vinos que presentaste ayer. ¿Y cómo estás viendo también San Sebastián Gastronómica?
Bueno, contentos porque sobre todo hubo bastante público, público profesional, se llenó la sala y bueno, presentamos dos vinos. En mi caso, presenté a Vidoni VP 2024 y La Suerte es un tinto 2022. Y bueno, y contento sobre todo porque los que son estas salas más profesionales al final dan resultado, ¿no? Yo creo que al final las ferias son ferias, pero sobre todo cuando ya son estos eventos ya un poquito más recogidos y más cerrados, más a puertas cerradas, son los que funcionan realmente, ¿no?
Bueno, tu bodega, Suertes del Marqués, está incluso entre ese listado de las 100 mejores bodegas del mundo. Hablaba con los técnicos que están en el túnel del vino y ellos hablaban de ese reclamo, que ya viene la gente a buscar los vinos de Tenerife. Eso es por el trabajo que también hacen ustedes, que son ejemplo, tanto Borja como tú, de vinos que atrae a la gente de venir a Tenerife, de probar. ¿A cuántos países estás exportando en este momento?
Bueno, ahora mismo estamos en alrededor de 42 países con unos 70 distribuidores. Yo creo que ya los vinos han dejado de pasar de ser un exotismo, una rareza, y yo creo que ya están consolidados en las cartas de todos los restaurantes gastronómicos a nivel internacional, ¿no?
¿En qué proyectos estás metido ahora? Porque me imagino que siempre esa cabeza está pensando, además de asesorando también, porque asesoras mucho pues a otras bodegas, tienes otros proyectos, se me ocurre Ocampo también, en los que también está tu firma.
Sí, bueno, siempre lo que quiero año tras año es perfilar los vinos, mejorar los vinos, cada día que sean más precisos y que si se puede obtener mayor calidad. Y después con el viñedo, mucho trabajo en el viñedo, arrendando más viñedos porque lamentablemente hay poco relevo y al final nosotros estamos cogiendo lo de los viticultores que los están abandonando para poder continuar y que no se pierda todo ese patrimonio que tenemos en la Orotava, en el Valle de la Orotava.
Ese se contaba también, ¿no? Ese relevo generacional, que es uno de los problemas que también pues encontramos en el mundo del campo.
Sí, porque por un lado tenemos ahora mismo el momento de esplendor en el vino de Canarias, pero por otro lado tenemos el peor momento para encontrar mano de obra, aunque está pasando en todos los sectores. Pero yo creo que por un lado estamos mejorando las condiciones porque ya los salarios no son los que se pagaban antes en la agricultura, ya se pagan buenos salarios y ahora lo que falta realmente es que la gente quiera trabajar en el campo, ¿no? Que yo creo que hay que quitarse un poquito el estigma de que a veces el trabajar en el campo era porque no valías para otra cosa, cuando me parece que es algo que es bonito y que es interesante para la economía de Canarias.
Jonathan, después de San Sebastián Gastronómica, para que la gente se haga una idea, ¿qué países tienes que visitar por trabajo? Para que la gente se haga la idea de un bodeguero, ¿no? De la talla de esta bodega Suertes del Marqués, pues puede ser su día a día en estos meses.
Sí, ahora en este mes salgo para Hong Kong y después en noviembre también estaré en Alemania y Malasia. Serán así los países que voy a visitar de aquí a final de año, aparte de varias citas que tendré en la península, ¿no?
Pues enhorabuena, de verdad, por el trabajo y mucha energía. Y a los que nos estén escuchando, que se animen también a trabajar en el mundo del vino, que es un trabajo precioso y que los que nos gusta el vino lo podemos disfrutar.
Nada, muchas gracias, Isabel.
Guillermo, tengo por aquí también a Borja Pérez, sí. Borja, esa marca Borja Pérez Viticultor, que también estaba ayer en esa gran cata junto con Jonathan. Borja, ¿qué vinos presentabas ayer para contarles a los oyentes de COPE?
Bueno, ayer veníamos con el proyecto de Ignio, dos vinos de parcela, Albillo Criollo y 2023, que va a saldar al mercado ahora, y Vijarigo Negro 18. Al final, tanto Jonathan como Javi de Viña Gómez venían con lista en blanco y lista en negro, principalmente, y la idea era traer pues alguna cosa más que también representa nuestras variedades y que al final el público existente que viese pues bueno algo más, ¿no?, de la isla. Así que bueno, sobre todo el Vijariego era 2018, una añada mucho más antigua, son 7 años de vino, y también queríamos mostrar al público que venía que los vinos de Tenerife pueden envejecer bien, que normalmente siempre catamos añada actual, y en este caso, pues oye, al final cuando me presentaron la idea de venir, pues bueno, traer un vino con un poco más de tiempo, pues también nos venía bien para nosotros.
¿A cuántos países estás exportando tus vinos actualmente?
Bueno, creo que estamos en 20 mercados, que creo son 18 países, porque Canadá compartimos en varios estados, pero al final, bueno, el número es importante, pero sobre todo la continuidad es lo que premia, ¿no? Al final es un trabajo que llevamos haciendo desde 2011, y bueno, hay que consolidarse los mercados, es difícil, la situación no es fácil actualmente, pero los vinos de Canarias y de Tenerife están en un momento bastante visible. No me gusta llamarlo moda, porque las modas llegan y pasan, entonces es complicado, pero bueno, estamos en ese trabajo de aprovechar el tirón y afianzar los mercados que podemos, ¿no?
Se habla mucho de, lo comentaba también Jonathan ahora, ¿no?, de ese relevo generacional. Ustedes son jóvenes, tú eres joven, pero ¿ves eso que quizás el mundo del vino, el campo, es un trabajo muy sacrificado, obviamente no entiende de fines de semana? ¿La gente quizás le cuesta más?
Bueno, actualmente creo que el vino goza de una visibilidad importante. Mucha gente quiere hacer vino porque está de moda y es un poco más cool, ¿no? Al final muchos proyectos salen porque, bueno, gente que ha trabajado en otros lugares, generan proyectos pequeños, nuevos, porque hoy en día es importante o es, para el público es atractivo estar en restaurantes gastronómicos, la gastronomía está de moda, entonces es como un poco más de caché, ¿no? Pero al final el campo es donde sale todo, al final no tenemos que olvidarnos de que la uva es lo primordial, que sin uva no hay vino, y tenemos un problema importante en cuanto al relevo generacional que no hay. Yo soy joven, pero al final hoy en día encontrar una persona que trabaje en el campo es muy difícil, y ha cualificado ni pedirlo, pero ya que trabaje es difícil.
Bueno, enhorabuena, Borja, y de verdad que enhorabuena por ese trabajo y también llevar el nombre, ¿no?, de Tenerife a través de tus vinos pues a nivel internacional. Que vaya todo bien.
Muchas gracias, buen día.
Guillermo, grandes vinos los que están disfrutándose aquí, y además son dos grandes ejemplos, tanto Borja como Jonathan, de ese trabajo, ¿no?, que se realiza y que ponen el nombre de Tenerife a nivel internacional, que es importantísimo. No sé si estabas escuchando de fondo, que está empezando pues otro de los talleres. Hoy martes está dedicado, digamos, el lema, ¿no?, de hoy es Tenerife, la isla de los 5 atunes, 5 sentidos. Va todo en torno a los túnidos de Tenerife. También, pues, armonizado todo con vinos. El taller del vino, como te digo, ayer por la tarde, es que no se podía ni pasar por ese pasillo, y te digo que aquí estamos hablando que son casi las 12 de la mañana y hay mucha gente ya catando los vinos de Tenerife. Si te parece, no sé cuántos minutos nos quedan, Guillermo.
Nos quedan 6 minutos para llegar a las 11.
Venga, no hay que poner ni publi ni nada aquí, ¿no?
No, tranquila.
Perfecto, mira, por aquí tengo a la gerente de Ota Coronte Acentejo, la amiga Maripaz Gil. Maripaz, ¿qué tal?
Hola, muy buenos días. Bien, bien, bien. Por aquí, por San Sebastián, defendiendo los vinos de Tenerife y concretamente los de Tacoronte Acentejo.
¿Cómo fue la jornada de ayer?
Pues muy intensa, la verdad que muchísima gente. Estábamos diciendo que para ser el primer día, pues no sabemos si ya evidentemente el recorrido que se lleva haciendo años, pues hace que la gente espere las actividades de Tenerife, del Cabildo de Tenerife, y todo lleno absoluto, la gente conocedora y preguntando por nuestros vinos, o sea que interesante, muy interesante.
Hablábamos esta mañana con Trinidad, con Trini Fumero, y dice, mi madre, se superaron todas las expectativas, tenemos que controlar un poquito el vino porque si no, no llegamos a mañana.
Sí, bueno, también es verdad que estamos en un sitio donde hay muchas escuelas relacionadas con lo que es hostelería, sumillería, y evidentemente el tener la oportunidad de darles a probar 40 referencias de vinos de Tenerife, pues ponte tú en la situación de ellos, es un atractivo interesante, y después todas las actividades que acompañan, las catas de los vinos particularmente, la información que se da, pues hace que se trabaje intensamente para dar a conocer las peculiaridades de las diferentes denominaciones de origen de la isla de Tenerife. Entonces, bueno, es una oportunidad para aquellos visitantes que están en San Sebastián Gastronómica. Y hoy, pues, va por el mismo camino.
Oye, no nos queda casi nada. Además, cada vez parece que el tiempo pasa más rápido, ¿verdad? Para noviembre, que llega el mes del vino, un mes importante para la DO.
Sí, ya tenemos pues la programación casi al 90%, como bien dices, el tiempo pasa rápido. Un mes importante para la DO de Tacoronte Acentejo, si cabe este año todavía más, porque bueno, porque salimos de una vendimia complicada para el sector y todo lo que sea pues animar al consumo y sobre todo al esfuerzo, que los consumidores vean el esfuerzo que hay detrás de cada botella de vino, pues es importante. Repito, tenemos el programa casi al 90%, lo presentaremos a final de mes y esperamos que sea un éxito, como siempre, para aquellos que se acercan a la laguna, y esperamos que todas las actividades que tengamos preparadas sean de su agrado.
A beber mucho vino de Tenerife, ¿verdad?
Sin duda alguna, a beber mucho vino de Tenerife y a mirar para el campo, que realmente necesitamos esa complicidad de todos para que la gente, bueno, seamos referencia nuevamente en lo que es ese terreno plantado y cultivado de viñas.
Pues gracias, Maripaz, que vaya todo bien.
Gracias a ti, buenos días.
Maripaz, que es gerente de la DO Tacoronte Acentejo, Guillermo, y que ese mes de noviembre viene y que tú sabes tiene muchas actividades, sí, sobre todo pues en la laguna. Oye, comentarte que esta tarde va a ser la ponencia preciosa de Braulio Simancas con su padre, que ya lo decíamos, ese ronqueo de túnidos también, que va a tener lugar a las 6 de la tarde. Y si te parece, antes de despedirnos, te cuento un poco lo que va a pasar mañana.
A ver, cuéntame.
Porque ya yo me marcho hoy.
Te vuelve, o sea, para no casa. Podemos,
sí, ya me marcho hoy, te cuento lo que pasa mañana, y el jueves, si te parece, en Gastro, pues haremos un balance de estos 3 días de Venga. Tenerife en San Sebastián Gastronómica. Mañana, pues mira, va a estar dedicado, como digamos, un poquito de todo, va a ser Tenerife la dieta atlántica, que me encanta, porque está la dieta mediterránea, pues mira, la dieta atlántica, sí, ¿no? Que para eso tenemos una gastronomía fantástica y que podemos hacerlo de forma muy equilibrada. Va a comenzar con un taller del cacao, titulado El cacao, un cultivo alternativo en la isla. O sea, para los golosos, yo me lo voy a perder, qué pena, con lo que me gusta. Después una cata también de vinos, que es la innovación en el mundo del vino, mirar atrás para avanzar. También un taller donde va a ser importante el relevo generacional en el mundo del queso. Y después el almuerzo, que termina mañana, la actividad, mañana no va a haber tardeo, pues un almuerzo donde titulado Dieta Atlántica, donde se van a poder disfrutar pues todos los productos de Tenerife que han estado presentes en esta edición de San Sebastián Gastronómica. Y mira, un minutito, ¿verdad? ¿Nos queda un minutito y medio?
Minutito nos queda.
Un minutito, si te parece, en este minuto que nos queda le voy a preguntar a Dimper Merguani, a la CEO de Turismo de Tenerife, qué le está pareciendo hasta ahora nuestra participación en San Sebastián Gastronómica. Dimper, buenos días.
Muy buenos días, pues fantástica, sobre todo por la cantidad de gente que viene a visitarnos y que ya nos conocen. Eso era el primer paso, es decir, cuando veníamos las primeras veces a Gastronómica, se acercaban a Tenerife para, oye, Tenerife, pero es que ahora ya vienen repetidores, y si viene gente a ver lo que traemos nuevo este año, porque ya conocen la gastronomía, y sobre todo la alegría del equipo cuando te vienen los chefs de reconocimiento a nivel nacional y les felicitan a ellos directamente por el trabajo que estamos haciendo.
Genial, pues Dimpel, a seguir aquí trabajando por Tenerife.
Muchas gracias, eso, trabajar.
La CEO de Turismo de Tenerife, que no para también de reuniones, en Guillermo, y te digo, esto es un no parar, la muy verdad, bien. En este mega stand de Tenerife en esta edición de San Sebastián Gastronómica.
Muy bien. Isabel, muchísimas gracias, hablamos el jueves.
Un beso.
Hasta luego. Bueno, vámonos al boletín de las 11 de la mañana. Nos espera uno de radio contigo, ¿eh? Tenemos que hablar de vacunas, tenemos que hablar del colegio de abogados, vamos a hablar de actividades culturales que tenemos en la isla. Todo de aquí hasta las 12 de la mediodía. Venga.